la mañana.
COPE cuenta. Estar informado.
Muy buenos días, son las 12:30, soy Cristina de Ahumada, arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos, actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos como todos los días con Noelia Barroso. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Pues de viernes.
De viernes.
Encantados.
Y de calor y de verano.
32 gusto, grados en Cuenca, 34 sí. En Tarancón.
Quema ahí fuera, quema.
Ahí es nada. Afortunadamente,
claro.
No nos
sí.
Vamos a quejar del calor, ya
no,
lo decíamos.
No,
ya
no,
cuando llevamos
no,
así
no,
dos semanas,
no.
Igual sí podemos empezar a quejarnos.
Pero de no, momento no.
De momento no, de momento estamos contentos. ¿Y de momento qué es lo que está pasando hoy por la capital?
Bueno, pues la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha anunciado hoy en una comparecencia que tenía en Toledo, que en el mes de septiembre se verá la realidad de varios colegios públicos en la región, entre ellos el Duque de Riensares y La Paz en Cuenca. Ya vino además ha incidido en que se está realizando una reforma del Alfonso VIII de Cuenca. Ya vino el consejero de Educación, Marcial Marín, hace unos meses para revisar esas obras y para decir que efectivamente cuanto antes estarían terminadas. Se va a transformar en un gran instituto. Recordamos que la inversión es de 6,7 millones de euros. Y bueno, pues eso, que en septiembre efectivamente se pondrán en marcha el Duque de Riansares y La Paz de la capital cuenquense.
Perfecto. ¿Más cositas que están pasando?
Más cositas. Bueno, hoy se ha presentado la segunda edición Emprendiendo la Internacionalización. No es fácil.
No.
Se va a celebrar el próximo 19 de junio. Es la segunda jornada, como decimos ya. Ya hubo una primera en el Parador de Cuenca y el objetivo es impulsar y tratar de que las empresas, tanto de Cuenca como de la región, pues se animen a llevar a cabo más exportaciones, porque, bueno, es un mercado que está en auge, es un mercado muy importante y, según nos han explicado, en Cuenca han aumentado cerca de un 16%. Esto le está dando más riqueza a las empresas y es una salida de mercado muy buena. También a empresas que hasta ahora los se veían como empresas países, que se veían como si fueran, digamos, un enemigo, como podía ser China, y sin embargo está siendo un nicho de mercado muy importante para poder exportar productos que allí o no tienen de la calidad que tenemos en nuestra región.
Buenas iniciativas, desde luego. Hay que salir ahí fuera. Os tiene que dar miedo.
Sí, sin duda.
Pues no sé si nos cuentas más cosas.
Nada,
o...
Un apunte. A esta hora se está realizando el acto por el que se le va a nombrar hijo adoptivo a José Luis San Pedro, según se aprobó en pleno el pasado mes de mayo.
Vale, genial. Pues actualizamos, ampliamos estas y otras noticias como todos los días a partir de las 2:20. En Mediodía COPE. Feliz fin de semana.
Igualmente.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y yo os presento ya rápidamente, porque tenemos muchas cosas que contaros, los temas y los protagonistas de esta mañana de viernes. Vamos a empezar la mañana, la verdad es que, vamos a estar durante hasta la 1:30 muy bien acompañados todo el rato en nuestros estudios, pero las primeras voces que nos van a acompañar van a ser las de Monseñor Andrés Carrasco Sanuncio en Panamá y don Miguel García Langa, ya conocido por todos, de que comparte con nosotros también un ratito todos los viernes en El Espejo en Cuenca, así que nada, vamos a escuchar hoy por partida doble también a don Miguel. Monseñor Andrés Carrascosa, como os decía, es nuncio en Panamá y está aquí de parada en Cuenca porque van a realizar una reunión en Roma todos los nuncios con el Papa y nos lo va a contar él en primera persona. Además, también como todos los viernes, pues nuestra queridísima tertulia, nuestro Vox Populi, también muy bien acompañados por nuestros tertulianos. Hoy se acercarán hasta nuestros estudios José Luis Muñoz, director de Bankinter Cuenca, Javier Domínguez, periodista y compañero de Voces de Cuenca.es, y también estará con nosotros Reyes Martínez, profesor, y ya lo sabes, tú eres el otro protagonista indiscutible de todas nuestras mañanas, todos nuestros oyentes, y tenéis muchísimas formas de poder participar en el programa. Que nos quieres proponer algún tema, por ejemplo, para que tratemos en nuestra tertulia, para que debatamos con nuestros tertulianos, pues lo puedes hacer desde ya mismo a través de nuestro Facebook o de nuestro Twitter. Nuestro nombre, muy fácil, COPE Cuenca. Estamos conectados, muy pendientes tanto del muro como de los tweets que nos podáis ir enviando durante todo el programa, hasta la 1:30 de la tarde, porque así podemos compartir pues con el resto de nuestros oyentes todas vuestras opiniones, preguntas, sugerencias, comentarios, todo lo que nos queráis dejar. También, si te apetece, pues puedes entrar en directo en la mañana en Cuenca a través de este número de teléfono 969 100 020, y si quieres llamarnos ya fuera del programa en otro ratito del día o de la mañana, pues apunta también este número de teléfono 918 28 46 607-449-7708. Y si quieres muchas más formas de poder ponerte en contacto con todo el equipo de COPE Cuenca, una dirección de correo electrónico también te facilitamos a tu entera disposición. Es cuencacope@hotmail.com. Voy hoy así rápidamente porque ya tenemos aquí a nuestros invitados y tengo muchas ganas de empezar esta entrevista que seguro que va a ser muy especial. Llegamos así a las 12:35, 25 minutitos que nos quedaban para llegar a la una. Te acompañamos un día más hasta la 1:30 de la tarde para pasar junto a todos vosotros estos ratitos de las mañanas que nos encantan. Hacemos una pequeña pausa, quédate ahí donde estás, como haces a diario, no desconectes porque vamos a charlar con Monseñor Andrés Carrascosa, anuncio en Panamá, y con Don Miguel García Langa en 2 minutos.
FM, COPE Cuenca.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Pues arrancamos la mañana en Cuenca este viernes de una forma muy especial y muy bien acompañados en nuestros estudios. Tenemos, bueno, un habitual que vamos a escuchar también dentro de un ratito en el espejo de la iglesia en Cuenca, don Miguel García Langa, bienvenido.
Buenos días.
Y por Andrés Carrascosa, anuncio en Panamá. Muy buenos días, un honor, desde luego, y un placer que nos acompañen esta mañana.
Buenos días.
¿Qué tal la visita a Cuenca? El jet lag y eso, ¿cómo lo llevamos?
Pues es una visita muy rápida, estoy de paso. Voy a Roma a una reunión de todos los nuncios con el Papa y pasando hacia Roma, uno para por aquí un par de días para ver a la familia y en este caso voy a hacer hasta una boda de una niña, sí, que yo bauticé y que precisamente se casa el día que estoy aquí, entonces coincidiendo lo hago con mucho gusto.
Sí.
Y sí, estoy tratando de poner el día y la noche en su sitio porque son 7 horas de diferencia, entonces cuando toca dormir a las 12 de la noche para el cuerpo de uno son las 5 de la tarde, no te duermes, y en la mañana cuando tienes que levantarte es cuando te cae el sueño, entonces estoy luchando con ese jet lag.
Sí. Bonitas coincidencias, desde luego, lo de la boda.
Sí, sí, ha sido una cosa providencial.
Íntimo amigo de don Miguel.
Sí, muy amigo, porque fue alumno, sus padres y mis padres muy amigos y además familiares. Somos de apellido Langa los dos.
Somos parientes.
Ay, su madre es, sí, Coso Langa y mi madre es García Langa.
Que le acompañó en Roma, ¿no?
También tuve el gusto de acompañarlo en Roma con otro primo sacerdote y con mi familia.
Sí.
Y allí él nos dio una distinción porque los dos primos sacerdotes leímos los documentos en virtud del cual se le nombraba arzobispo y nuncio.
Sí, está en Panamá como nuncio. ¿Qué relación tiene con el Papa Francisco? ¿Lo conocía ya de antes?
No, Papa Francisco es de los pocos cardenales que había en ese cónclave que yo no me he cruzado nunca en la vida. Entonces lo conoceré el domingo, porque esta reunión la había convocado el Papa Benedicto, allí en octubre, por ahí. Entonces, bueno, yo me inscribí para estar en la Casa de Santa Marta, que es donde yo había vivido, sí, los 7 años que estuve en Roma, sin imaginar que el Papa iba a renunciar, que iba a venir otro Papa, que iba a escoger vivir en esa casa. Por lo, sí, cual, voy a tener una semana de podértelo encontrar en el ascensor o en la capilla o en el comedor, porque él llega al comedor y normalmente dice, ¿me puedo sentar aquí? Y bueno, sí, pues haremos vida de familia esa semana.
Muy cercano todo.
Sí, sí, sí.
Sí, que parece, ¿no?, que a lo mejor nos queda a nosotros un poco lejos o que no nos lo imaginamos, cómo, sí, cómo puede ser, pero...
El Papa lo que dice es que él prefiere vivir junto con gente.
Sí.
Que no quiere vivir en el apartamento papal, no tanto porque sea una cosa lujosa, porque tampoco es que sea un gran qué, sino que él quiere vivir viendo gente. Entonces se encuentra con cualquiera y le pregunta y se interesa y bueno, pues es ese ritmo de la vida, ¿no?, que a él le, sí, le atrae. Por eso le decía el otro día, respondiendo a una pregunta de un niño, dice, yo vivo aquí por motivos psicológicos, porque no sabría estar encerrado, no sabría estar solo.
¿Qué impresiones le deja el nuevo Papa Francisco? ¿Qué expectativas crea?
Pues muchas, muchas y buenas, porque este hombre tiene la fuerza de lo genuino. O sea, lo mires por donde lo mires, no hay ninguna apariencia. O sea, es genuinamente es así. Y está mostrando hacia afuera una manera de ser que es la suya, la de siempre. Y un hombre con mucha, mucha adherencia a la realidad. O sea, un hombre que su diócesis de Buenos Aires se la pateaba continuamente. Sobre todo un hombre con una gran sensibilidad hacia lo que él llama las periferias. No solo la periferia sí. física en cuanto a pobreza, sino las periferias de sufrimiento humano, las periferias morales. O sea, un hombre muy atento a todo lo que es ese sufrimiento del ser humano. Y eso le da un fortísimo toque de humanidad y de genuinidad. Entonces, en ese aspecto me parece que nos va a ayudar a todos, creyentes y no creyentes. Primero, a nivel de iglesia, creo que nos va a hacer a todos ser mucho más conscientes de las consecuencias de nuestra fe.
Sí.
Y que no podemos dejar la fe solo en las sacristías y en las iglesias, sino que el que dice que ama a Dios a quien no ve, no puede no amar a su hermano a quien ve. Y en ese aspecto creo que va a ayudar a abrir muchos ojos. Pero por además de todo eso, que para la iglesia va a ser fundamental, de ir a la sencillez, de ir a la autenticidad, de ir a la radicalidad, creo que va a ser, este hombre es un don para el mundo. En este mundo de hoy está hablando de cosas que nadie habla. ¿Quién habla de gratuidad? ¿Quién habla de bondad?
Ya.
Cosas que no se hablan.
Ya, valores tan importantes.
Y nuestro mundo lo está necesitando más que comer. O sea, este hombre se está, sin pretenderlo, pero está colocándose poco a poco como quizás el único punto de referencia moral para esta humanidad. Yo lo vivo desde América Latina, y eso ahí se ve todavía más.
Esa era mi siguiente pregunta. Usted se anunció en Panamá, el Papa es argentino, se está dando mucha más importancia, se está colocando también en el mapa a América Latina.
Claro, pero es que América Latina en este momento es la iglesia más fuerte a nivel mundial, con mucha diferencia. Más fuerte en el sentido de más de una iglesia más vivaz, más genuina. O sea, realmente ellos vienen de un proceso que en Europa se ha ignorado, no se conoce para nada, pero la iglesia en toda América Latina tuvo una reunión en el año 2007 en Aparecida, en Brasil, la conferencia de Aparecida.
Sí.
Y fue el Papa Benedicto a la parte de la clausura. Esa conferencia de Aparecida produjo un documento, el documento de Aparecida, y ese documento es tremendo porque es largo, es articulado, tiene todo el apoyo del Papa Benedicto, pero el presidente de la comisión de redacción era el cardenal Bergoglio, que hoy es el Papa. Entonces, muchas de las cosas que ahora está diciendo el Papa que nos chocan están ahí. Ese es el camino que el Episcopado Latinoamericano hace 5 años y pico, 6 va a hacer ahora, pues propuso para toda la iglesia. Es decir, este es un camino de redescubrir que somos discípulos de Jesucristo, redescubrir nuestro ser discípulo y redescubrir nuestro ser misionero. Tú no eres discípulo para quedártelo para ti. Tú eso lo tienes que comunicar, lo tienes que transmitir. Entonces es una iglesia en ese camino de descubrir autenticidad y de comunicar una experiencia de Dios. Entonces me parece que para estas viejas iglesias europeas nos viene muy bien ese aire nuevo, aire fresco, aire limpio. Y en las iglesias latinoamericanas este es el contexto. O sea, donde quiera que vayas en América Latina, el punto de referencia, el plan de pastoral es Aparecida. Entonces ellos están en lo que se llaman la misión continental permanente. O sea, no que vamos a hacer una misión para una semana.
Sí.
No, la iglesia vive en misión permanente. Y eso en todo el continente. Y repito, muchas de las ideas madre que hay ahí dentro, pues son estas ideas que el Papa está lanzando, porque a él le salen como respirar, porque es lo que él está viviendo, y que en nuestro mundo dice, anda, qué interesante esto que dice el Papa. Bueno, pues entonces desde América Latina se siente, es uno de los nuestros, está viviendo lo que estamos viviendo nosotros, está proponiendo lo que estamos viviendo. Entonces en ese aspecto hay una una alegría, diría, mayor.
Don Miguel, que ya casi también es periodista, con todos los viernes en El Espejo en Cuenca, si quiere preguntarle algo a Andrés.
Bueno, pues yo tendría que decir, con respecto a la Iglesia de Europa y del mundo en el siglo XX, algo que estoy plenamente convencido. He visto la providencia de Dios. Empezamos el siglo XX con un Papa Santo, San Pío X. Tenemos una terminación del siglo XX con un papa que van a canonizar pronto, Juan Pablo II. Tenemos beatos, Juan XXIII, se va a beatificar también a Pablo VI, al quien le tengo un cariño y una devoción especial. Y tenemos unos papas en el siglo XX que han iluminado a la Iglesia con una claridad y desde Jesucristo. Y eso sería bueno que los europeos lo viéramos, porque parece ser que la Iglesia, que está haciendo mucho bien ahora, sobre todo en España,
sí,
eso
esta situación
es
innegable,
social. Ver a personas de 80 y tantos años que son voluntarios dando limosnas en las conferencias de San Vicente, en Cáritas, en las parroquias, eso a mí me admira. Y sin embargo, qué poco respetan a la Iglesia y cómo se meten con ella por... Cuando la Iglesia ha dicho muy claramente en el Vaticano II que su misión es anunciar la salvación a todo el mundo, la salvación que nos ha traído Cristo, y aquellos sitios, en aquellos sitios donde la sociedad esté más retrasada culturalmente, pues hace obras de caridad para todos, y hay hospitales donde se reciben a todos, escuelas donde se reciben a todos. Y por otra parte también hay Europa, gente generosa que mantiene eso, pero hay algo a nivel... Que no veo, que no concuerda. Pero repito que a nivel del siglo XX he visto la providencia de Dios. Y también en mi propia familia he visto la providencia de Dios. Yo soy el cuarto hermano de huérfanos de padre y madre. Y bien, yo tengo un recuerdo de mis padres que casi no conozco, pero... De mi padre han incoado el proceso de beatificación, y ahora me explico yo por qué mis hermanos han sido tan creyentes y tan generosos con los demás. Sí. Doy gracias a Dios por eso. Y luego, pues también tengo que decirle a Monseñor Carrascosa, que fue alumno mío, pero que lo respeto y lo quiero como lo que es, un obispo. Sí. Y ayer mismo le hice una consulta que yo la tenía medio resuelta, pero me dio mucha paz, porque me dijo que iba por buen camino. Y le doy las gracias público.
A mí me impresiona. O sea, Miguel fue mi profesor cuando yo tenía 9 años.
Sí.
Y él era profesor mío. Y ahora, bueno, él fue, como él recordaba, un momento realmente precioso en la Basílica de San Pedro. En mi ordenación episcopal, él fue uno de los dos presbíteros asistentes que presentan al nuevo obispo y piden la ordenación en nombre de la Iglesia. Como él recordó, el tercero, es primo común, primo de los dos.
Sí.
Yo soy la generación del medio. Él es mayor que yo y yo soy mayor que el otro. Entonces éramos 3 generaciones de primos, los 3 sacerdotes. Y entonces me llama mucho la atención esta visión de Miguel, que en el fondo es una visión de fe, porque va más allá de la relación humana, de ser primos, tal. Es también el reconocer que hay una sucesión apostólica y que uno, pequeñito como era cuando él era profesor, bueno, pues al final te llaman a ser sucesor de los apóstoles y hay una gracia. Ciertamente. Entonces, pues es una... A mí me hace mucha ilusión.
Le deseamos que disfrute la visita en Cuenca, que se adapte pronto con el cambio de horario.
Sí, me viene bien para cuando llegue a Roma, porque estar en Roma, sí, estar con el Papa y estar medio dormido, pues no sería bueno. Entonces estos 2-3 días me van a ayudar a colocar el día y la noche cada uno en su sitio.
Pues Monseñor Andrés Carrancosa, un placer que nos haya acompañado esta mañana de viernes. Y nada, don Miguel, en un ratito... También le volvemos a escuchar.
Muchas gracias te damos, ¿vale? Porque
a vosotros
con una amabilidad y un cariño extraordinario, y me siento como en mi casa, de verdad, de corazón. Muchas gracias.
Estás en casa. Un placer.
Muchas gracias.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
My heart when I think of you, thinking I'll be, babe, I'm crazy over you.
Y tras esta interesante entrevista, Reyes Martínez, buenos días.
Buenos
directamente
días.
Empezamos con nuestro Vox Populi. Y Javier Domínguez, compañero y periodista de Voces de Cuenca.es. Un placer también que nos acompañes.
Buenos días.
En los próximos minutos se incorporará, imaginamos, José Luis Muñoz, también director de Bankinter. Le vamos esperando. Ha llegado el calor. Vamos a empezar con temas un poco más o menos.
Hombre.
Veranito. Que teníamos ganas. No parábamos de quejarnos los conquenses del frío eterno que nos estaba haciendo.
Pronto nos quejaremos de calor, estoy seguro.
Yo creo que estamos al borde ya, al borde. Esto de ya de repente 32 grados también nos ha pillado un poco así desprevenidos.
Y de la sequía, como bien dice Reyes, aunque bueno, hay una serie de pueblos de la Alcarria muy cercanos al pantano que por fin este verano van a poder abrir agua del grifo, que no le salgan lodos, sino que
Sin cisternas.
Camiones de cisternas, que es bastante paradójico que...
Eso te iba a decir yo.
Que probablemente la zona de España que más solidaria ha sido en materia hídrica de toda la historia, pues se tuviera que abastecer por eso. De hecho, en Levante, en la Comunidad Valenciana, en Murcia, esto se contaba y no se lo creen, crees que es un mito construido. Y yo creo que tarde e insuficiente, porque todavía yo creo que se podrían hacer muchas más.
Como alicantina te doy la razón, ¿eh? O sea, desde allí la perspectiva y tal y como se ve o tal y como se cuentan las cosas es totalmente distinto. Cuando llegas aquí dices, wow, sí, es totalmente distinto en esta tierra, cómo se ve esta problemática.
Es que me has evocado, Jota.
Sí.
La copla, tener el agua tan cerca y no poderla beber.
Sí, totalmente. Sí. Es que es muy sorprendente que precisamente los pueblos que están al lado de los pantanos tengan problemas de agua en verano.
Es una característica de verdad, y no es de lamento ni de lamerse las heridas, pero es muy de nuestra tierra, la famosa teoría del donus. Siempre vaciándose hacia una periferia mucho mejor nutrida y mucho mejor provista. Y sin las compensaciones. Es decir, lo normal es que el agua vaya allí donde se le puede sacar más jugo. Eso no seamos tontos. Eso tiene que ser así, porque de ahí tiene que salir, es decir, aprovechar la dimensión económica del agua, pero claro, sin olvidar la humana y la social.
Claro.
Y allí donde se es solidario y efectivamente el agua es de todos, pero de todos, no de unos determinados, pues que hubiera un retorno en compensaciones de otro tipo.
Efectivamente, yo creo que en el tema de los trasvases de nada sirven los discursos demagógicos, maximalistas, porque además estamos acostumbrados a que se hagan esos discursos. Yo me acuerdo del expresidente Bono, que tú lo veías en televisión y era un gran defensor, parecía, del agua de Castilla-La Mancha. No lo era,
no hizo
ni siquiera de presidente, y luego pasó sin solución de continuidad a firmar en los consejos de ministros de manera colegiada trasvases casi todos los viernes. Pero en cualquier caso, como dice Reyes, yo creo que lo que habría que apostar es por eso. Yo no defiendo de, bueno, el agua está aquí y no se suelta. La infraestructura además ya está hecha. Quizás en su momento habría que plantearse si sea el mejor modelo o no, pero está hecha. Entonces yo creo que lo que hay que ir es primero a garantizar el agua en las zonas donde la están cediendo. Eso es un mínimo. No puede ser que los pueblos que se llenan un poquito más en verano tengan estos problemas de abastecimiento. También plantearse otra serie de usos, por ejemplo, garantizar en Entre Peñas y Buen Día unos mínimos que permitan unos usos turísticos, que hubo una época que sí que movió una cierta actividad económica y, de hecho, en ese sentido creo que también se está trabajando. Y también a nivel agrario se pueden hacer cosas con el agua en esas comarcas, no se pueden plantar naranjos, la rentabilidad no va a ser la misma, pero hay algún tipo de cultivo, tipo alfalfa, etcétera, que con mayor aportación de agua podría suponer una cierta solución. Y sobre todo, dar. Yo defiendo, porque además entiendo que el agua tiene que ser una política nacional, dar a las zonas donde más rendimiento se puede sacar, donde hay muchísimos puestos de trabajo que dependen de ello, pero pagando unas compensaciones justas. Justas, y que además no se dispersen. Si el agua sale de las provincias de Cuenca y Guadalajara, pues al menos en un porcentaje importante y equitativo esas compensaciones vayan a Cuenca y Guadalajara, que luego no se utilice para que con esas compensaciones se hagan infraestructuras en Albacete, en Ciudad Real, etcétera, porque entonces estamos en las mismas. Ahora hay otro trasvase, que es la famosa tubería manchega, que bueno, que tampoco hay por qué oponerse por sistema a ello, porque además en el caso de la provincia de Cuenca también abastece a bastantes zonas, sobre todo en el sur, incluso algunos pueblos ribereños como Huete y demás se van a poder beneficiar. pero igual también con una política de incentivos y de compensaciones dentro de la propia región.
Sí, no, lo que quería decir al respecto es que con los temas importantes no se puede jugar. Y el agua siempre lo ha sido, pero en este momento, y en España más, es un elemento esencial. A, B, en un mundo globalizado hay que saber efectivamente convivir y compartir. Y eso no es ni de derechas ni de izquierdas. La realidad no es ni de derechas ni de izquierdas. Sí. Y la realidad es que el agua, claro que es susceptible, como viene DJ, de demagogia. Y de decir una cosa y hacer otra. Que en eso algunos han demostrado ser unos auténticos artistas. Pero llega un momento en que al final, como decir, no sé quién, pero alguien decía, no se puede estar todo el tiempo engañando a todo el mundo. Eso no es posible. Por tanto, efectivamente, el agua es un tema muy importante. El agua es un patrimonio de todos. Ahora, cuando hablamos antes de nuestro querido Curilla, bien promocionado, yo me acuerdo haber colaborado para hacer el Pozos de Agua Potable, que era una fuente de mortandad en las criaturetas en África, y de decir el agua, las guerras en realidad árabe-israelíes, planea siempre el problema del agua. Los altos del Golán es agua, porque son las fuentes que nutren a Genesaret. Es decir, el agua, nadie puede cuestionar todo eso. Por tanto, efectivamente, el agua está aquí, pero es de todos. Pero está aquí. Y por tanto, hombre, igual que tenemos el clima, o tenemos una orografía, o una geografía, pues tenemos el agua. Y tenemos un clima extremado y tenemos tal. Lo normal es que se desarrolle una política sensata, prudente, solidaria, pero en el cual el sol sale para todos. Y por tanto, las cuencas cedentes o los ecosistemas que ceden ese don precioso deben ser tenidos en cuenta en clave de compensación.
Claro, con estos temas no, lo que hay que hacer es gobernar o gestionar en vez de politizar los asuntos, que no se creen estas rivalidades entre comunidades vecinas porque gobiernen partidos diferentes.
No, además, incluso ya no solo entre los partidos, es que las propias agrupaciones, yo de hecho con el Plan del Tajo hice el ejercicio de mirar las páginas web del PP de Castilla-La Mancha, del PP de la Comunidad Valenciana y de Murcia. Con el PSOE igual, con Asaja.
Y no había
y los discursos son completamente distintos.
Claro, pues lo que te decía yo de lo que veíamos y bebíamos también en Alicante.
Pero quiere decir que la realidad entonces se distorsiona.
Sí, claro.
He dicho,
claro.
La realidad no es ni de unos ni de otros, ni de siquiera nuestro querido José Luis, que llega en este momento.
Que acaba de llegar, pues nada, pues muy buenos días, José Luis Muñoz, director de Bankinter. Nos informamos. ¿Vale?
Muy bien.
Es que es ya la una.
Adelante.
Y nada, y en 5 minutos seguimos con la tertulia.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Continuamos la mañana en Cuenca y seguimos con nuestra tertulia Vox Populi, hablando de agüita, de verano y a ver qué más temas surgen. Estamos bien acompañados, Javier Domínguez.
Buenas.
José Luis Muñoz y Reyes Martínez.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, te preguntamos a ti de qué te apetece hablar. Que hoy estoy yo, de que habléis de lo que queráis.
Hombre, pues de buen tiempo, ¿no? De que con el buen tiempo a ver si la economía se espabila un poquito y todos empezamos a salir y consumimos un poquito y se nos pasa este dolor de cabeza que tenemos con la crisis.
Si es al mal tiempo buena cara, ahora que sale el sol, ¿qué hacemos?
Sí.
Seguimos con buena cara, ¿no?
Yo creo que ya nos hemos acostumbrado y la gente ahora con el sol pues saldrá y se irán de vacaciones y bueno, se consumirá un poquito más y las cosas irán un poquito mejor. De hecho, los datos del paro, aunque sabemos todos que en estas fechas son mejores, pues ya son un poquito más favorables.
Bueno, pero han sido muy mejores.
Sí, sí, han sido muy mejores, como dices tú.
Han sido muy mejores.
Yo creo que a nivel de análisis, de tendencia, sin tirar las campanas al vuelo, es decir, nos queda todavía cierta travesía.
Sí.
Pero los sacrificios de la gente...
Y de los bancos, a ver.
Bueno, no, y el... No, el sacrificio de la gente. Los bancos
han sido... La gente lleva mucho tiempo sacrificándose, o sea, en el grifo ya.
Casos, nunca generalizable. Pero los bancos han recibido, porque no se puede evitar...
Palos
un
por todos
trato
lados.
Tal vez de favor.
Sí.
Palos a nivel de opinión,
sí.
Pero en el plano de los hechos, los bancos han sido atendidos en términos generales. Pero la explicación es que no se ha hecho por una ocurrencia. Es porque la musculatura económica de un país se apoya en los bancos.
Bueno, como alguien decía, salvando los bancos se ha salvado a los clientes.
Claro.
¿No? Pero bueno, también esto es cuestión de posturas. Yo pienso que, bueno, en España se ha tomado esa decisión y en Europa, pero bueno, también hemos visto otros ejemplos que lo han hecho de otra manera, como Estados Unidos, que han sido más radicales, las empresas que no eran viables han desaparecido y a día de hoy creo que están mejor que nosotros.
Sí.
Con lo cual, bueno, pues ahí.
Eso lo planteábamos aquí en las tertulias hace tiempo de, sí. ¿Y si los dejamos caer, qué pasa?
No, pero en el tema de los bancos sigo diciendo, el solo hecho de que hayamos tomado conciencia de la importancia de los bancos, pero también de los vicios que iban asociados a los bancos, que a ver los había, y las irregularidades que han cometido, bueno, si sirve de vacuna de cara al futuro, qué duda cabe. Nuestra cultura europea no es la americana, esta es mucho más garantista, y por tanto nos ha dado un enorme... Yo creo que había que apoyarlos. Alguno tenía que caer, sobre todo el tema de cajas, de una vez por todas despolitizarlas, que era el cáncer de las cajas, es decir, algo que surgió con una intención, se fue prostituyendo poco a poco por parte de todos y llegó a la situación que ha llegado. Es decir, ahora, sigo diciéndote, con todos sus males, que los tenía y sus defectos, el que a la banca se le ponga en situación de la dimensión social que debe tener, como debe tener el dinero tiene que tener una enorme dimensión social, pues yo creo que el futuro en ese sentido yo lo veo más esperanzador.
Yo coincido un poco con Reyes, aquí el meollo más que en los bancos ha estado en las cajas, los principales escándalos, los principales problemas enormes de gestión, agujeros, se han dado en las cajas de ahorros. Es cierto que aplicando un discurso más purista o incluso liberal, pues quizá habría que haber hecho lo de Estados Unidos, porque es bastante complicado explicarle a un señor que se monta un negocio, una tienda de bicicletas, porque a él su empresa se le deja caer y no a un banco. Pero es cierto, hombre, que tienen tal importancia en todos los niveles del sistema, desde fondos de pensiones, pagos, el ahorro, que hubiera sido muy complicado una voladura.
Eso es cierto. Lo que pasa es que también lo que se echa de menos es que una vez que se ha tomado esa decisión, pues bueno, que hay que buscar también unas responsabilidades, que yo creo que nos están pidiendo.
Nos faltan culpables, ¿no?, a la sociedad.
Y no sé si culpables.
Responsables.
Ah, responsables, sí.
Sí, sí, los Blesas existen, existen los Hernández Moltó, existen los Fernández Ordóñez, sí, no, tranquila.
Llegará.
La justicia es que es lenta.
Pero ellos, les
existen muchos. O sea, lo que
pasa sí,
es que ha habido un fallo del sistema y yo creo que es un fallo de los propios ciudadanos. No hemos entendido que tiene que haber una alternancia y que el sistema, para que funcione y para que funcione puramente y no haya problemas de corrupción, pues
sí,
debemos dar una alternancia constantemente a distintos políticos y a distintas opciones. Nos hemos enrocado en unas posiciones porque unos somos de derechas, otros somos de izquierdas y pensamos que, bueno, pues que
el dinero no es de derechas.
En realidad lo que sí que somos todos es somos ciudadanos y en el momento que empecemos a darle la oportunidad a distintas opciones, el sistema se irá depurando, porque lo que no se puede es dejar a alguien que esté 25 años gobernando pues en una región, en un ayuntamiento, porque al final ¿qué ocurre? Bueno, pues que indudablemente al final pues se cometen errores, voy a decirle errores, pero que bueno, que el sistema se estropea. Entonces lo que hay que hacer es generar una alternancia.
Bueno, un ayuntamiento pequeño de un pueblo, yo creo que...
Probablemente no, porque no hay mucho donde...
Porque votas a la persona también,
sí.
Y ahí sí que igual somos un poco más... Cortamos cabezas si no nos gusta lo que hacen,
sí.
Pero sí que a lo mejor a nivel regional o nacional sí que votamos más partido político que a la persona. Pero ¿entienden
cada
esta alternancia
menos,
los partidos? Es que por mucho que la entendamos los ciudadanos, si ellos no la entienden, y vemos en los dos principales partidos que hay gente que lleva 30 años.
Bueno, bien, pero es que entonces los ciudadanos deberíamos tener esa formación suficiente para decir, oye, si este partido no ha tenido una alternancia, pues no me interesa, vamos a darle la oportunidad a otra alternativa, a ver qué nos demuestra, qué nos enseñan, qué pueden hacer por nosotros. Y así de sencillo, yo creo que es una cuestión de higiene política.
No obstante, yo veo ahí, primero, con no confundir cajas y bancos, primera parte. Segundo, el problema ha estado en las propias estructuras corrompidas. Pero en tercer lugar, también hay que romper una lanza muy a favor de los bancos y de los tan traídos y llevados créditos hipotecarios, porque cuantísimos ciudadanos han podido tener su vivienda gracias a los créditos hipotecarios. En unas condiciones, vamos, yo sigo pagando uno, por si puede servir de ejemplo, y lo pago quieta y pacíficamente, como dice la Santa Madre Iglesia. Cuando llega su tiempo, procure unas condiciones adecuadas, ambas partes somos respetuosos con las condiciones establecidas, y yo he podido tener esa vivienda gracias a esa parcialización, diríamos. Es decir, que los bancos en sí, prueba de la importancia es cómo se ha resentido el sistema social, político y de todo tipo cuando los bancos han tenido problemas. Pero no ha tenido la culpa, y vuelvo a lo de antes, la realidad no es ni de derechas ni de izquierdas, y el dinero no es ni de derechas ni de izquierdas, es el uso corrupto o adecuado que se hace del mismo.
¿La crisis financiera ha sido problema de las hipotecas?
Ha tenido mucho que ver.
Yo creo que no.
Ha sido el tanto por ciento quizá más pequeño.
Yo creo que ha sido, vamos a ver, una parte de la culpa.
Yo lo he presentado en positivo.
Otra parte de la culpa ha sido...
Sí, que, he presentado en positivo. Sí, que los bancos han hecho una gran labor social.
Es que el endeudamiento no solo ha ido vía hipotecas. El endeudamiento general de las familias y de las administraciones y de las empresas.
No, las inmobiliarias y los bancos que muchos se han metido
millones de euros a un amigo.
Pero repito, yo es que lo he planteado en clave positiva de que, en términos generales, sin generalizar, pero tampoco en lo malo, la política de créditos hipotecarios permite a los ciudadanos, si no se cometen abusos, el adquirir su vivienda.
Pero hay un tema que yo que creo que hay que mencionar, y es que se nos dijo a todos que la vivienda era un bien que nunca se devaluaba, que siempre se apreciaba, que era mejor comprar que alquilar, que además se aplicó por parte del Estado una deducción y una desgravación. Bueno, vamos a ver, a los ciudadanos también se les abocó a ese tipo de negocio, ¿no? Es decir, a comprar vivienda, a hipotecarse. Efectivamente, eso sirvió para que la gente tuviera vivienda, pero había una premisa errónea. Efectivamente, las viviendas se pueden devaluar. Y efectivamente, los tipos pueden subir y bajar y pueden afectar a que puedas o no pagar tu hipoteca, claro. El apalancamiento al que se sometió todo el mundo, pues bueno, pues eso ha llevado a que ahora, cuando han cambiado las circunstancias, pues haya gente que tenga muchas dificultades, ¿no? ¿De quién es culpa eso y quién es el responsable? Pues yo creo que somos todos.
Sin duda alguna. O sea, yo no estoy echando la culpa a nadie. Responsabilidad individual, que es algo que se olvida con mucha facilidad. Sí. Porque es, a mí, más personas que a lo mejor en estos momentos están en dificultades, es cierto que si la tendencia hubiera seguido, y con ese ánimo en muchos casos se hacía, hubieran podido ganar un 30, un 40 o un 60% con el piso que habían adquirido.
Pero es que depende si una persona es especulador o si una persona es comprador de su vivienda habitual.
Claro.
Es que también estamos presumiendo que todo el mundo es especulador.
Ya, pero también, no sé, ha habido gente que se adquiría unos compromisos hipotecarios con unos márgenes muy estrechos, prefiriendo un tipo de vivienda, pudiendo preferir otras. Yo entiendo, parte, es cierto que todo era una vorágine, que el sistema, porque además es que si no lo compras hoy va a costar mañana un 20% más el piso, pero creo que también hay una cuota que se olvida a veces de responsabilidad individual, que cuando una persona asume un compromiso lo está asumiendo y lo está firmando. Podemos entrar si la claridad con la que se le explicaban las condiciones a las personas era la adecuada o no. Pero a nadie le ponían, que yo sepa, una pistola en la cabeza para que se comprase un piso por un valor que muchos estamos diciendo. Es que todos veíamos que nunca se iba a devaluar. Muchos, y ahí me incluyo y hablo en primera persona, porque yo lo afirmaba muchas veces en plena burbuja inmobiliaria, decíamos que nos parecía una barbaridad que en Cuenca un piso en la periferia estuviese costando 180.000 euros. Pisos que ahora están costando 80.000 o 90.000 euros.
50%.
Y lo decíamos, y en ese momento decíamos, yo no puedo asumir eso, y a cambio de otros sacrificios o de otras historias. Hay gente que optó por eso, ahora quizás no lo puede asumir. ¿Tenemos que rescatarles todos por eso? Pues habrá que ver.
A mí me parece una barbaridad. O sea, yo estoy de acuerdo con José Luis. O sea, yo creo que no se puede culpar de que, evidentemente, que cada uno tiene que ser responsable de lo que hace. Pero siempre ha habido gente que no ha podido asumir la hipoteca, incluso en épocas de bonanza económica. Dudo mucho que esas familias sean las causantes de la quiebra del sistema financiero.
Es que yo creo que hay casos de desahucios de gente que es que se compraba una segunda vivienda, entonces ponía en garantía la primera, etcétera. Y muchos, ¿no? No son tampoco casos aislados. Yo entiendo que hay que dar una solución. En el momento que se produce un desahucio, sobre todo si hay menores de por medio, hay que dar una solución, hay que dar una alternativa.
Siempre ha habido desahucios.
Si me permitís, recapitulemos un momento. Vamos a ver. No hace mucho tiempo, hace 10, 15 años, la gente no se hipotecaba gratuitamente ni con esa facilidad, por muchos motivos. Primero, porque las hipotecas eran más a corto plazo, 10, 15 años, porque el acceso al crédito y al crédito hipotecario era muy complicado porque las entidades no prestaban, porque los tipos también estuvieron más altos. Pero es que en un momento dado, y un momento histórico, que entramos en la Unión Europea, de repente pasamos de la peseta al euro, nadie se entera porque hay una inundación de liquidez, los tipos de interés bajan, el crédito se vuelve fácil. Aquellas personas que tenían reticencias por hacer una hipoteca de repente ya no la tienen porque, primero, la vivienda nunca se devalúa, es mejor comprar que alquilar, después hay una desgravación fiscal, aparte las hipotecas ya no son a 10 y 15 años, sino que son 20, 30, 40, hasta 50 años, los tipos son muy bajos. Vamos a ver, el sistema empujó, de repente las cajas cambian sus leyes y las cajas salen de su ámbito territorial y salen a todo el ámbito nacional con planes de expansión, prestando dinero, y esa liquidez extra que ellos reciben del mercado interbancario, ¿dónde va? Pues va al mercado inmobiliario. Esa inundación de dinero que tienen las cajas va al mercado inmobiliario. Por eso las grandes promotoras reciben grandes préstamos y empieza la facilidad para poder promover. Y esas viviendas hay que venderlas. Y lógicamente, ¿las personas tenemos responsabilidad? Por supuesto que tenemos responsabilidad. Pero lógicamente hay que marcar esa responsabilidad dentro de un contexto. Y el contexto es ese. Y ese contexto viene a decir también que hay una responsabilidad por parte de todos. Porque también una entidad cuando presta dinero, quien verdaderamente se hace firmar es una relación bilateral, un contrato bilateral, en el que efectivamente el que tienes enfrente tiene una responsabilidad porque firma un contrato, pero el que presta también la tiene.
No, efectivamente, porque ese riesgo, efectivamente. Desde luego, sí.
Entonces aquí somos todos, corresponsables. De alguna manera, yo creo que no hay que volcarse sobre unas, porque efectivamente habrá casos para todo, en el que nos podremos centrar en que ha habido entidades que han sido responsables, personas que han sido responsables, pero en realidad de esta situación somos todos corresponsables, y yo creo que también fruto también de un sistema que ha permitido también esto que estoy contando, pero también que los políticos hayan perpetuado sus puestos, que haya habido una falta de control, también la desregulación que se ha producido a nivel mundial para que el mundo se haya podido globalizar, también que está en el contexto, y todo esto ha dado lugar ¿a qué? Pues bueno, pues a lo que nos hemos encontrado a día de hoy, que hay que volver a refundar esto un poquito, y para refundarlo pues hay que buscar responsables, hay que limpiar, hay que volver a crear un sistema que controle, y sobre todo los ciudadanos yo creo que debemos tener claro que debemos dar una alternancia política, porque lo que hemos vivido hasta ahora no es bueno.
Vamos a ver, te he oído ya dos o tres veces, y yo no suelo acuso recibo con el tema de la alternancia. Ese temor yo hace tiempo que lo preveo, pero no se va a dar, José Luis, verás por qué. Porque a la hora de emitir el voto hay un cierto o tal vez necesario fatalismo del bipartidismo, porque con lo importante no se juega. Es decir, el tema que estábamos hablando era el tema de la vivienda y...
¿Te puedo interrumpir, Reyes? ¿Te parece poco juego que nos hayamos encontrado que los dos grandes partidos que nos han gobernado en los últimos 20 o 25 años estén llenos de casos de corrupción? Que hayan jugado con el dinero público, que se hayan permitido muchísimas cosas y que estemos como estamos, me parece que eso es un verdadero juego. Eso sí que es un juego. Entonces yo creo
eso a mí me produce, por mucho asco o vómito que te pueda producir a ti, me produce.
No es exactamente eso lo que me produce, pero...
Bueno, bien. Pero dicho pero lo cual, a lo que iba es que estábamos con el tema y es que decías, hombre, es que han dicho... Mira, José Luis, el que aconseja no paga. Es cierto que había una pedagogía social en pro de esa alegría, porque los grandes beneficiarios eran las distintas entidades públicas o políticas a nivel municipal, ayuntamiento, a nivel provincial, diputación, a nivel estado, tal, a nivel... porque el tema de la construcción genera unas plusvalías y pasas permanentemente por ventanilla, y un piso que en origen vale 5, en su precio final vale 10 o 20 o 30, y esos márgenes en gran medida, era una riada de dinero la que entraba a través de IVAs y plusvalías a la sede. Por tanto, unos y otros y otros y unos veían con auténtico fervor que eso estuviera ocurriendo. Pero no es menos cierto, y lo ha apuntado Jota muy bien, que efectivamente a nadie le llevaron una pareja de la Guardia Civil, sino que hubo una cierta irresponsabilidad social, una cierta imprudencia, una falta a veces de previsión. Se imaginó que el mundo iba a seguir siempre así y no es verdad. De modo y manera que ibas a pedir un crédito por 120.000 euros y el banco te decía, 120, no hombre, no, 160. Y en esos 160 te compro los muebles, tal, y además te doy un crucero. Pero eso hay que devolverlo.
Yo te voy a decir una cosa, estoy de acuerdo con lo que dices. Efectivamente, la gente es irresponsable y es responsable de querer mejorar su vida y de querer comprarse mejores viviendas. Y que cuando vas a una entidad y te lo proporcionan, pues bueno, pues efectivamente tienes esa responsabilidad. Pero quien presta el dinero, que es el profesional, el que se dedica a evaluar si se puede o no dar el dinero, y lo da, ¿qué responsabilidad tiene?
Entonces, te pregunto. Las autoridades monetarias.
Porque es que es el caso de nuestra entidad. Nuestra entidad es un ejemplo.
Para mí tiene mucha más responsabilidad el banco.
Pero nuestra entidad es un ejemplo. Mira, nuestra entidad no entró en ese tipo de financiaciones porque, bueno, por muchos motivos. Por una cuestión de filosofía, porque no querían entrar en esos riesgos, bueno. No es justo luego que se nos trate a todos iguales.
Claro.
No, si yo no me he beneficiado de ese momento histórico ni de ese negocio, ¿por qué luego me tengo que ver afectado? Que efectivamente ahora se está viendo que no lo estamos porque no hemos tenido que pedir un rescate. Entonces, no todos somos iguales. Claro. Y no todos tenemos la misma responsabilidad. Claro. Y efectivamente, igual que los ciudadanos, también las entidades tienen su responsabilidad. Y la están pagando.
Claro, pero ni todos los ciudadanos. Porque ahora, porque haya habido una serie de ciudadanos que ha surgido eso, cambiamos la legislación y ahora... ponemos mucho más complicado el acceso al crédito a cualquier persona, porque vamos a poner obligatoria la dación en pago, vamos a rescatar con los impuestos de todo el mundo según qué circunstancias. Entonces, yo vuelvo a lo mismo, hay situaciones de emergencia social que tengan culpa o no tengan culpa,
hay que resolver
y hay que asumir, por supuesto. Pero a mí me preocupa más desde un punto de vista incluso moral, que el discurso esté instalado de la culpa nunca es nuestra. Siempre, todo es de los políticos, del sistema.
Yo he dicho de todos, corresponsables.
No hablo en concreto en ti, pero es una idea muy instalada en la sociedad. No, vamos a empezar a ser dueños de nuestros actos, porque si no reconocemos los problemas, tampoco vamos a reconocer que la solución está en nosotros mismos en gran parte, porque si no, que somos súbditos, que todo lo que hacemos no tiene ninguna influencia.
No, estoy de acuerdo contigo. Además, lo que yo creo que también tenemos es una grandísima oportunidad ahora para cambiar las cosas. O sea, lo que tú acabas de decir de que el Estado ingresaba mucho, pero claro, eso demuestra una gran debilidad. O sea, hemos creado un sistema de derecho y en el que todos nos estamos beneficiando, un sistema de educación, de sanidad, de seguridad pública, unas grandes vías de comunicación. Bueno, todo eso hay que pagarlo, pero hay que pagarlo entre todos. Lo hemos dicho aquí muchas veces. Hay que crear un sistema impositivo en el que todo el mundo pague. En Estados Unidos la gente paga, pero paga porque tiene conciencia de que los impuestos contribuyen a las arcas del Estado y a que se pueda generar un estado de bienestar para todos. Tú no pagas en Estados Unidos, si tú no pagas en Estados Unidos, vas a la cárcel. Entonces, un Estado que tiene sus ingresos asegurados ya no depende de las grandes fortunas, ya no depende de las grandes multinacionales, ya no depende de un sector vaya en boga o no vaya en boga. Y además se puede permitir el lujo de que los impuestos sean menores, porque tiene una estabilidad presupuestaria y de ingresos.
José, eso es lo que hay que buscar. Tenemos que ser previsores, pero entonces, a partir de ahora, ¿qué hacemos? De jamás nos compraríamos nada, nunca nos compraríamos una casa, de por el terror de lo que pueda pasar dentro de 20 años.
No, pero el problema es que hay gente que estaba ganando 1.000 euros sin un contrato con una garantía y tenía una hipoteca de 950 euros, por ejemplo, y había muchos casos.
Al hilo de lo que dice José Luis, vamos a ver, al final hemos terminado lo de siempre, en el dinero. No, es que efectivamente, yo es que estoy de acuerdo, si aquí hubiera una honradez social, no porque a todos nos dé un ataque de honradez, no, porque haya unas leyes que es que imposibiliten y saliera, en vez de salir gratis, saliera muy caro la delincuencia. Mira, a los pensionistas...
Pero si te quedas en paro no puedes pagar.
Espera. A los pensionistas seguro y a otros muchos colectivos no habría que hacerle ni un solo recorte ni reajuste si todo el mundo pagara como debe. Es decir, que cuando
totalmente
a mí me dicen, oye, es que resulta que no entran, no, mire usted, si no hubiera esas enormes bolsas de fraude, no tendría, es decir, aquí es que la consumición la pagamos unos pocos, y hay muchos de gorra, Y hay que conseguir que en vez de tener que subir el IVA, lo que hay que hacer es perseguir, pero con eficacia y eficiencia, las dos cosas, sí, esas bolsas de fraude. Y seguro que a los pensionistas no tenían que congelarle. Y a la sanidad no habría que hacer recortes. Y tal. Claro, tú lo has dicho, es que efectivamente esa cultura puritana, pero es que no tiene más. La fuerte es la ley. En democracia la clave es que la fuerte debe ser la ley. Y el que no la cumple lo paga. Y el ir contra la ley sale muy caro. Pero aquí, por ahora, a los delincuentes, llámense como se llamen, eres fraudulentos en Andalucía o Bárcenas en Suiza, hasta ahora, por ahora, les ha salido, o Alborinaga, les ha salido muy barato y hasta gratis el delinquir, el atentar contra lo sagrado de la democracia, que es la ley.
Bueno, y hay otro tema que tenemos que hablar, es el tema de los recortes. Está claro que ha habido...
En
que
tres
hacer,
minutos.
Ha habido, sí, ha habido que hacer recortes. Yo, me parece muy bien los recortes, pero cuando se tocan cosas sagradas, como pueden ser las pensiones, o si no son sagradas, que se puedan tocar, pero cuando recortemos, que se haya recortado desde arriba abajo, no de abajo para arriba. Eso es lo primero que pido. Luego, la educación, yo creo que es un tema muy importante en la sociedad, y que luego invertamos los dineros que tenemos en investigación, en desarrollo, en algo que sea productivo para la sociedad.
Yo defiendo que se hagan reformas, y una vez hagamos las reformas, que algunas incluso pueden ser traumáticas, por eso quizás estaría bien que hubiera un acuerdo entre partidos en distintas administraciones para que la responsabilidad fuera compartida. Y una vez se hayan hecho las reformas, pues ya vemos qué recortes hay que hacer y cuáles no.
Muy bien.
Sí. No, yo al hilo, me has tocado algo que me llega, es el tema de la educación. Y hoy habéis conocido todo la anécdota de la selectividad, sí, en Cataluña. Sí, es que ya no son los alumnos LOCSE, ahora ya es que los productos educativos de la LOCSE han llegado a ser ellos los profesores. Y no es un tema de inversión. En los esquemas de la OCDE, España ha estado, con gobiernos populares y gobiernos socialistas, en una inversión en educación por encima de la media. Y los resultados son verdaderamente... O sea, hay un foso entre el esfuerzo inversor y luego los resultados educativos. Pero eso te sigo diciendo, ya empezamos a saborear la maravilla que ha sido la LOCSE, por mucho que se hayan dado. Y definitivamente... ahuyentar la cultura del esfuerzo. Esto era un buenismo de tipo rusoniano, que todos éramos angelicales. Y no, no hay nada sin el esfuerzo. Nuestra Cristinita ahora sufre destierro, pero ¿por qué? Y tiene que esforzarse.
Sufre varias veces ya.
Ya, pero por eso. Entonces, no hay otra cuestión. Entonces, cuando a mí se me habla de... Sí, lo he dicho antes, las bolsas de fraude, fuera. Ahora... pensar que es que esto podía seguir, el actual modelo de pensiones es inviable, porque, por si te puede servir, es todavía el modelo de Don Otto Bismarck, donde a los 65 años se jubilaba y la esperanza de vida eran 58. Llegaban a cobrar la pensión el 2 o el 3%. Hoy el techo sigue siendo 65, pero la esperanza de vida se lleva...
Yo me quedo con la sensación de que se hace un montón de cosas mal. Hablemos, sí, del tema que hablemos, que sí, está todo mal. Bueno, pues habrá que empezar de cero. Entonces, a lo mejor, 20 segundos. José Luis Reyes, un placer que hayáis estado con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno,
gracias.
Muy dignamente.
Nos seguimos escuchando. Un besito. Feliz fin de semana.
Gracias.